Listo, bueno, ¿les parece que pues primero hacemos iniciamos nuestra grabación? Y les confirmo que en la sesión nos está acompañando el licenciado Carlos Casasús, de CUDI, Claudia Marina Vicario, IPN, Erika Sánchez, Macar, Gabriel López, no ubico la institución, Joaquín Guante, Universidad Autónoma de Nuevo León, Oscar Cárdenas de la Universidad de Guadalajara, Rebeca Valenzuela de la UNAM, Rocío Coscudi y Rosalina Vázquez Tapia de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Como temas de la agenda, teníamos preparado en primer punto compartir los avances de la comunidad de salud. Nancy Getrudis, nuestra coordinadora de salud, nos mencionaba que ella no podía estar en este horario y este día, y entonces el licenciado Carlos Casasús nos va a apoyar con esta presentación. Así que si quieren, dejo de compartir y damos inicio. Gracias, Gabriel, nos confirma que es de la Universidad Autónoma de California. Buenísimo. Gracias.
Martucha, entonces, si me proyectas el documentito que te mandé, ahí vamos platicando, como ayuda de memoria. Ok, buenísimo, así, perfecto, y ahí le vamos. ¿No? Bueno, aquí desde hace, y pues obviamente creo que para eso el comité puede ser terriblemente ayudador de cómo poder materializar estas comunidades. Hemos estado tratando de hacer cosas con tecnologías de la información en el área de salud desde hace mucho tiempo. Y creo que ahorita se están conjuntando una serie de condiciones que a lo mejor nos ayudan a consolidar un proyecto, pues creo yo que de la mayor importancia, tanto para las universidades que tienen facultades de medicina, como para en general el sector salud nacional, que pues como todos sabemos, está en una situación pues bastante complicada por, vamos a decir, temas de reorganizaciones, temas de una carencia impresionante de recursos. Y obviamente la condición apabullante de la pandemia, ¿no? Entonces, aquí la idea es convocar a los líderes de organizaciones académicas del área de la salud, de instancias interesadas del sector salud del país, a conformar esta Red Universitaria Mexicana de Tecnologías de la Información en Salud. Y pues les platico un poco, pues vamos a decir, de estas condiciones que creo que se están dando y de los primeros pasos que hemos venido tratando de implementar al respecto, ¿no? El antecedente básico de esto es la red brasileña, ¿no? Como ustedes saben, la Red Nacional de Educación de Brasil, pues lleva ya muchos años de contar con un apoyo terriblemente comprometido por parte del gobierno, ¿no? Que ve a la Red Nacional de Educación e Investigación pues realmente como un activo fundamental para potenciar las acciones de su sector educativo, de su sector de investigación. Y allá hace más de 15 años, se emprendió la creación de la Red Universitaria de Telemedicina con más o menos 5 propósitos básicos. Primero, la actualización de médicos egresados de las universidades en nuevos desarrollos en el área de salud. El segundo tema es el desarrollar investigación cooperativa basada en compartición de experiencias. El tercer tema es la transferencia tecnológica de las universidades a las unidades médicas. El cuarto es promover la innovación en el sector salud y la difusión de buenas prácticas. Y el quinto es promover tecnologías de la información en el sector salud. Esta red se ha convertido en una organización medular del sistema de salud de Brasil. Conecta con gran ancho de banda y servicios de videocolaboración a 140 centros de salud y cuenta con más de 50 grupos de interés especial, SICs les llaman, Special Interest Groups, de diferentes especialidades médicas, y cada uno de estos grupos sesiona varias veces al mes para impartir estas capacitaciones, discutir casos clínicos, compartir buenas prácticas y coordinar proyectos de investigación colaborativos. Durante el pasado Tikal, varias redes nacionales de educación e investigación firmamos un memorándum de entendimiento para que con el apoyo de la red brasileña tratáramos de constituir organizaciones similares en México, Chile, Ecuador y Colombia. También se acordó constituir una organización cooperativa latinoamericana, CUDI, como instancia operadora de la red nacional, firmó el referido memorándum. Ahí les comparto la liga al memorándum de entendimiento. En México existe una inmensa necesidad de actualización médica. El número de médicos en México supera los 300,000 y el número de enfermeros es más de 350,000. México se encuentra entre los países de la OECD con un menor número de médicos y enfermeros por 1,000 habitantes. Dale para adelante, Martucha. Bueno, nuestro país tiene aproximadamente 80 facultades de medicina que titulan unos 27,000 médicos al año. El 80% de los médicos del país no tienen ninguna especialidad. O sea, se gradúan como médicos generales y se quedan con ese estatus pues el resto de sus carreras, ¿no? El área farmacéutica ha experimentado en México un crecimiento espectacular y ante los límites que enfrentan los sistemas de salud público, las farmacias se han convertido en la primera línea de atención para la población de escasos recursos. Sorpresivamente, el sector farmacias pues está creciendo mucho más rápido que la economía en su conjunto y pues básicamente hay cadenas de farmacias pues que están desplegando farmacias en todos los rincones del país, crecen de forma acelerada, ¿no? Básicamente hay 52,000 farmacias en México. Con esto se obtiene que hay 4.2 establecimientos de este tipo por cada 10,000 habitantes. Además, alrededor de la mitad de estas farmacias ofrecen medicinas genéricas y de bajo costo y cuentan con un consultorio médico. O sea, es la primera línea de atención cuando pues la población más necesitada del país tiene que solicitar atención médica y no la puede conseguir, pues ya sea porque no es asegurado o porque no hay seguro popular o porque están saturados los centros de salud con problemas de COVID, ¿no? La farmacéutica mexicana cuenta con asociaciones gremiales de gran importancia, como la Asociación Mexicana de Escuelas y Facultades de Farmacias, la Asociación Farmacéutica Mexicana y UNIFAC, que es la Unión Nacional, Nacional Interdisciplinaria de Farmacias Clínicas y Consultorios. Bueno, ante la impresionante velocidad de avance en la tecnología médica, nuestros médicos enfrentan necesidades críticas de actualización. En Brasil, la Red Universitaria de Telemedicina recibe recursos del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Financiadora de Estudios y Proyectos y de la Asociación Brasileira de Hospitales Universitarios, ABRAJUE. Sin embargo, aquí en México, la disminución de presupuestos gubernamentales para salud se considera que un esfuerzo parecido en México podría ser encabezado por las CIES y por diversas organizaciones del sector. A continuación, describimos actividades iniciales. La primera intervención moderna en el tema de salud se dio cuando empezó el COVID y uno de los hospitales de alta especialidad de México, el Hospital de Ixtapaluca, nos pidió apoyo para la capacitación en el uso de ventiladores. Y de alguna manera, se hizo un video pues con carácter bastante emergente y con bastante, una situación bastante precaria, pero se hizo un video que sirvió para la capacitación de sus médicos en cómo preparar a un enfermo de COVID en el tema de cómo le implantan un respirador, ¿no? Y ellos han visto la posibilidad de desarrollar cursos que se difundan a través de la red en por lo menos tres áreas: cursos de soporte vital, cursos de cardiopatías coronarias y cursos para personal de soporte de enfermería, especialmente camilleros, higiene, etcétera. El hospital considera que puede certificar a los estudiantes que pasen los exámenes de material enseñado y se ha lanzado ya un primer esfuerzo al respecto con un curso de enfermedades coronarias que ya se impartió pues con algún éxito para la capacitación de médicos en cardiopatías cardíacas. Bueno, en cardiopatías, ¿no? Si considera que si esfuerzos como el planteado por el hospital fueran exitosos, estos cursos se podrían desarrollar para múltiples especialidades con el apoyo de las facultades de medicina del país. Los exalumnos de los cursos podrían integrar grupos de interés de las especialidades cursadas, dando continuidad a los conocimientos adquiridos. El hospital empezaría a difundir también sus sesiones semanales de información médica a su personal. Estas sesiones se almacenarían en el repositorio de la Red Universitaria Mexicana de Tecnologías de la Información en Salud. Y la idea sería ir creando un repositorio de videos bien indexados que pudieran utilizarse de manera remota y atemporal, ¿no? Y que se volvieran un acervo disponible para la práctica médica en el país. A estos esfuerzos se han incorporado los hospitales de la Ciudad de México, encabezados por el doctor Alejandro Ábalos Bracho, director general de prestación de servicios médicos y urgencias. Él se ha empeñado en que el Hospital General de la Pastora pueda convertirse en un centro integral de enseñanza y simulación. Desde ahí se podrían generar una multiplicidad de cursos y contenidos educativos que pudieran difundirse a través de la Red Universitaria Mexicana de Tecnologías de la Información en Salud. En este esfuerzo se ha convocado a facultades de medicinas como la Salle, el Poli y la UNAM. Estos cursos podrían desembocar en la creación de grupos de interés que pudieran continuar compartiendo conocimientos y buenas prácticas. Eventualmente podrían conducir a proyectos cooperativos de investigación, como sucede en Brasil, en redes de capacitación y segundas opiniones donde se comparten experiencias en el tratamiento de casos clínicos con expertos que no están en capacidad de atender presencialmente a pacientes complicados. Este proceso puede conducir a la difusión de tecnologías de la información en todo el sector salud, como podrían ser el uso compartido de instrumentos de diagnóstico, ya llegamos al fin, el uso de dispositivos móviles y la compartición de información clínica. Como uno de los proyectos iniciales de esta red de colaboración, ha surgido la posibilidad de apoyar a la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía del Instituto Politécnico Nacional. en sus esfuerzos de capacitación para los estudiantes de medicina que actualmente están llevando a cabo su servicio social en clínicas del estado de Hidalgo. En esta fase inicial del proyecto se reforzará el equipamiento de unas 5 unidades de atención médica en el estado de Hidalgo que no cuenten con acompañamiento de profesionales en salud en el área de ginecobstetricia y medicina interna. Con el apoyo de diferentes grupos de trabajo, nuestra asociación, como es la Red Late, con el apoyo de Marina, hemos logrado tener acceso a recursos como traductores ultrasonográficos portátiles, tabletas de gama alta, contenidos educativos para la problemática de salud del estado de Hidalgo y el software necesario para generar la red médica de acompañamiento continuo. Los talleres y sesiones que se llevan a cabo se difundirán a través de la red CUDI y se almacenarán en un repositorio de contenidos médicos indexados, lo que permitirá su utilización en situaciones remotas y asíncronas, y de esta forma las sesiones impartidas podrán replicarse y tener un alcance nacional. Aquí quiero destacar que esta necesidad de mantenerse en contacto con los pasantes de la carrera de medicina que están haciendo su servicio social es terriblemente importante porque hay más de 18,000 alumnos que están desplegados en todo el sistema de salud público, pero que no tienen una relación laboral con las secretarías de salubridad o con el seguro social, sino que siguen siendo alumnos de las universidades. Y las universidades siguen siendo en el fondo responsables de mantenerlos cobijados por actividades académicas conjuntas y por terminar su capacitación de una manera más próxima al joven médico que está enfrentando condiciones el México rural, donde le están llegando cualquier cantidad de casos clínicos complejos y que por la situación de los hospitales de referencia no están pudiendo atender adecuadamente. Entonces, yo creo que estas tareas de apoyo a la pasantía, ¿no?, van a acabar resultando terriblemente importantes. Otros temas, el programa de capacitación y certificación de personal médico asociado a las farmacias y clínicas que forman parte de las asociaciones de farmacias. Otro tema que se ha iniciado la plática es con los consejos de especialidades médicas que certifican que los especialistas poseen los conocimientos para ejercer su especialidad. Cada 5 años, el médico certificado debe renovar su vigencia, demostrando que acuden a diferentes actividades para mantenerse actualizados, como son la asistencia a congresos, diplomados, talleres, y todo lo que demuestre que su educación médica continua a lo largo de la vida profesional se está llevando a cabo. Se ha planteado la posibilidad de que la participación en un SIG de la especialidad médica respectiva pueda contribuir a la certificación de especialistas. Se está explorando esta posibilidad con el Consejo Mexicano de Ginecología y Obstetricia. En otra actividad paralela es que CUDI se ha incorporado al proyecto ECO de la Universidad de Nuevo México, que está desarrollando un modelo de telementoría para entender con especialistas las necesidades de conocimiento de centros de salud remotos de los grandes centros de generación de conocimiento médico. Esto se realiza mediante sesiones de tutoría en múltiples especialidades médicas. CUDI ya firmó la documentación necesaria para convertirse en un nodo de la red ECO, que también podría ayudar en estos proyectos de capacitación de médicos que están realizando su servicio social en clínicas rurales. Después pensamos que si tenemos el respaldo de facultades de medicinas del país y sociedades civiles con vocación académica en el sector, se podría motivar la participación de agencias fundadoras como la Fundación Mexicana para la Salud y la Alianza Médica para la Salud, para desarrollar programas de mayor trascendencia para el sector salud. CUDI ha firmado el memorándum de entendimiento para integrarse a la Red Universitaria de Telemedicina de América Latina, como decía yo al principio, y esto permitirá que la Red Universitaria Mexicana pueda hacer sinergia con los grupos de otros países de la región mediante la integración de grupos de interés regionales o mediante la participación en los grupos de interés que vayan surgiendo en cada región. RUTE América Latina integrará un repositorio de secciones de SIC para consulta extemporánea y remota. Entonces, lo que queremos es lanzar un comunicado a las facultades de medicina de las universidades mexicanas y a estas organizaciones médicas amigas para que nos apoyen en el lanzamiento de la red de salud mexicana. Por el momento, este interés no lleva ningún compromiso adicional, implica recibir y difundir nuestros esfuerzos, pero en caso de que su institución quisiera padrinar alguna actividad o encabezar un grupo de interés especial, nos lo hiciera saber para poder establecer los convenios respectivos y lanzar estas actividades. Y entonces, pues esta es una manera en que pensamos convocar a las instituciones miembros de CUDI, ¿no? Para participar en el proyecto de la red de salud. Aquí Marina ha sido una apoyadora de todo este esfuerzo desde que arrancamos, y a lo mejor le paso la palabra para que nos eche algún comentario sobre todo de lo que está pasando en Hidalgo y de lo que podríamos lograr con estos proyectos de apoyo a nuestros médicos que están haciendo el servicio social en condiciones precarias en el México rural, que está sufriendo condiciones muy dramáticas en el tema de salud.
Gracias, Carlos. Pues nosotros estamos coadyuvando, cuando digo nosotros, desde la Red LATE sobre todo, estamos coadyuvando en la iniciativa de la Red de Salud, que es una iniciativa ambiciosa, pero que tenemos que ir avanzando en esos 15 años que nos lleva de delantera a Brasil, supongo yo. Y en la red estamos aportando algunas algunos ejercicios de pruebas de concepto de tecnologías, y por eso estamos haciendo una sinergia en este momento principalmente con la UNAM y con el Politécnico. Se acaba de sumar una CAR para probar el software REAX y los transductores y situaciones didácticas enfocadas a lo que más le duele en este momento a Hidalgo, bueno, uno de los terceros padecimientos relacionados con obstetricia que tienen que ver con muertes maternas, la preeclampsia. Y bueno, todavía estamos configurando el protocolo de intervención. En el caso de la UNAM determinará qué caso de laboratorio quieren llevar a cabo. Y la Secretaría de Salud del Estado de Hidalgo se está involucrando para darnos acceso a sus unidades médicas, donde están apostados los chicos de Servicio Social de Politécnico. Lo mismo va a ser una CAR va a buscar en la región cuál es el pretexto didáctico con el cual hacer los primeros pininos, intervenciones o pilotos, como le quieran llamar. Nosotros en Red LATE le estamos llamando laboratorios vivos, y se refieren a una combinación de pruebas de concepto tecnológicos con los protocolos que se llevan a cabo por parte de los cuerpos de salud académicos, ya en una intervención, digamos, de la realidad, en este caso con las secretarías de salud. Yo abriría este ejercicio de inicio para todos los demás que quisieran sumarse, como Unacardia se sumó, porque la verdad es que las problemáticas de salud, hemos hablado mucho de COVID, pero la verdad es que ustedes lo saben, porque seguro como en el caso de mi familia, ¿verdad? Muchos padecimientos crónicos se complejizaron justamente por la falta de atención, y hay una falta generalizada de cuerpos médicos capacitados. Así que el esfuerzo que está haciendo Carlos para atraer además al consorcio de la red de salud, organizaciones no gubernamentales en su mayoría, que a su vez tienen financiamientos importantes para capacitar nuestros médicos en el extranjero, y esos médicos a su vez transferir todo este know-how a los médicos en formación, me parece que es loable y que hay que tender más puentes. Y si Brasil pudo, en el ejercicio que nos presentó, hablarnos de cientos de puntos, de nodos, de subcomunidades, de especialidades, pues es interminable. De hecho, abro un paréntesis, el software REACS que vamos a pilotear también funciona para educación veterinaria, ¿no? Entonces también podríamos usarlo para estas cuestiones de agroindustria que requieren también intervención veterinaria, formación de médicos veterinarios y en general no solamente estas áreas de enfermería, de medicina, con todas sus especialidades humanas, sino también para animales. Y pues invitarlos, ¿no? Si se quieren sumar, están cordialmente abiertas las puertas, porque hay muchísimo por hacer. No sé, Carlos, eso yo apuntaría.
Bueno, me da mucho gusto tener representantes de la Universidad Autónoma de Nuevo León y de Baja California. Me encantaría, no tanto que sume, que me digan cómo podríamos llegarle a sus directores de Facultad de Medicina, cómo podríamos entusiasmarlos en un proyecto colaborativo para impactar al sector salud, impactar a tantos, estos 18,000 jóvenes que están haciendo el servicio social, cómo apoyar a sus hospitales con mejor prácticas tecnológicas, etcétera, ¿no? No sé si nos pudieran comentar un segundito.
Está levantando la mano Joaquín, adelante.
Sí, gracias. Sí, precisamente yo lo que iba a comentar es que ha habido ya algunas participaciones en la universidad en proyectos relacionados a investigación en salud o telemedicina. Perdón. Precisamente hubo uno, yo recuerdo hace algunos años, unos 5, de comunidades denominado CODAES. La universidad participó precisamente en el área de conocimiento de salud. Entonces, bueno, las vías, hago referencia solamente para poder ubicar que existen precisamente ya algunos recursos. Uno de los propósitos fue crear cursos y recursos abiertos para relacionados al tema de salud. Y bueno, ahí están. Entonces, la forma de hacer esta vinculación, al menos aquí en la universidad hay varios, ¿verdad? Por un lado, sí, es el hospital universitario, que es el hospital escuela, en conjunto con la Facultad de Medicina, pero también todo lo que es el área de salud, las demás facultades relacionadas, enfermería, odontología y demás. Y también existe un centro de investigación y desarrollo en ciencias de la salud, ¿verdad? Entonces, estas dos áreas principales son las que considero que podrían dar, tener información al respecto de esta red. Y porque incluso, bueno, al menos el centro de investigación Y hay otro centro universitario de salud también. Hay dos centros enfocados un poco a este tema de investigación y telemedicina. Y por otro lado, la Facultad, ¿verdad?, de Medicina y el Hospital Universitario. Entonces, estas tres instancias son las que en un momento dado pudieran tener esta información. Entonces, lo que podríamos hacer es, teniendo ya esta referencia o en algún documento como el que ya nos mostraron, nosotros pues al menos tener esos contactos primero para poder confirmar y que sepan que pudieran recibir también esa invitación. E incluso también confirmar si es directo con estas instancias o bien incluso desde la rectoría, porque en algunas ocasiones así han llegado algunas solicitudes de participación. Entonces, pero bueno, eso es lo que les puedo comentar al respecto a eso.
Muchas gracias, Joaquín. Gabriel.
Ya me escucho, ¿verdad? Sí, bueno, está súper interesante la propuesta de la red y la manera en cómo están proponiéndola. Precisamente mientras estaba escuchando la intervención, pues se me estaba ocurriendo cómo hacerles precisamente llegar esto a las personas indicadas. Entonces, ahorita me comprometo a contactar al director de la Facultad de Medicina, por lo menos aquí en Mexicali, y contactar también a la rectoría para que estén enterados de estos, para que espero que despierte el interés con ellos, ¿no? Platicar con ellos para despertarles el interés de participar en esta red. Escuchar la ponencia que acabamos de oír, que está buenísima, y la propuesta completa. Entonces, ese es el primer paso, ¿no? Yo espero que contacten que les interese, pueden intentar hacer lo posible para que les interese y establezcan un primer contacto para ver de qué manera la universidad podría participar.
Muchas gracias, Gabriel. Yo quisiera apuntar algo adicional, Carlos, que emanó de las reuniones que llevamos con Hidalgo, porque como bien lo señala Joaquín Guante, este es un tema que obviamente tiene que ver con telemedicina, pero también tiene que ver con teleformación, ¿no? Con educación a distancia. Nosotros en la Red Latte, en el estudio que hicimos el año pasado con esta alianza de CUDI a Núñez, nos encontramos que los hospitales escuela públicos tienen un atraso muy terrible en teleeducación y en consecuencia en telemedicina. En el caso de la Secretaría de Salud de Hidalgo, estuvimos con el coordinador del proyecto de telemedicina y él nos decía que uno de sus grandes problemas, todos los podemos imaginar, pues es la conectividad. Y quiero tocar el punto de la conectividad porque estuve la semana pasada en Oaxaca y tuvimos una reunión con quien va a ser el presidente municipal entrante. Y también CUDI tiene una alianza importante con la Academia de Ingeniería de México y estamos trabajando iniciativas sobre territorios inteligentes, municipios inteligentes. Y a mí no me cabe la menor duda que las universidades necesitamos vincularnos con las presidencias municipales para resolver los problemas de conectividad entre todos, ¿no? En una cuádruple hélice, porque pues el sector salud, el sector educación, en estas zonas de alta marginación donde están las unidades médicas, no van a poder hacer mucho con toda la tecnología que ya conocemos si no les ayudamos a través de una alianza con sus presidencias municipales, con sus alcaldes, justamente en lograr avanzar en proyectos de conectividad, de infraestructura. Y esto es sumamente importante que yo lo agregaría, Carlos, a nuestro desafío, ¿no? O sea, esto debe ser un desafío. La red de salud y lo que hacemos en la red, por ejemplo, de tecnología educativa, no puede quedar al margen de estrategias que vayamos acompañando de dotar de conectividad de a poquito en poquito y con esquemas que ya existen. Existen esquemas muy interesantes de financiamiento por Nacional Financiera y por el mismo Google que le pueden dar a los presidentes municipales pues una buena carta, ¿no? Qué sumar en este, en el sentido también de un consorcio local, de un clúster local, de donde sus pymes, donde otros actores puedan también de alguna manera cerrar filas para que los territorios se vayan conectando. Yo pienso que al ser nosotros CUDI, tenemos que ver las cosas de esa manera, ¿no? Finalmente es como poner a trabajar el comité de aplicaciones con el comité de redes, juntos, ¿no? Yo así lo miro. Esto no lo habíamos hablado, Carlos, pero es uno de mis aprendizajes de las reuniones de las 2 semanas pasadas con Hidalgo, ¿no?
No, obviamente, tienes toda la razón, ¿no? ¿Me entiendes? Siempre hemos hablado de que de nada sirve la carretera sin coches y un coche sin carretera, pues no sirve, ¿no? O sea, digo, de alguna manera tenemos que ir en paralelo buscando cómo solucionar temas de conectividad para poder hacer estas aplicaciones y que no se queden pues en las 3 o 4 ciudades grandes del país y ahí muera, ¿no? ¿Me entiendes? Ahora, yo sí veo que, vamos a decir, cada vez es más factible el poder tener una conectividad 4G, digamos, en, digamos, las primeras 3,000 ciudades del país, ¿no? Pues que ya es un gran avance, ¿no? O sea, digo, de alguna manera los dispositivos médicos como el REACT jalan perfectamente bien con una conexión 4G celular, ¿no? ¿Me entiendes? Creo que un buen Zoom, pues también, vamos, incluso con 3G es factible tener una conversación productiva. Pero en fin, yo creo que es en las universidades donde debemos desarrollar la práctica de cómo hacerle en detalle, ¿no? De poder implementar pues la tecnología disponible con el esfuerzo de la práctica educativa o la práctica médica, ¿no? Entonces, pero yo creo que, vamos, ciertamente el recurso que hay en las universidades, pues es vital para impactar esto, ¿no? Digo, vamos, yo creo que es fundamental.
Gracias, pues no sé si con esto agotamos el punto, Marta, y porque ya es la 1:16, nos están quedando como 15 minutitos, no sé para qué nos alcance el 20.
Yo creo que para el mapa regional que nos está apoyando Oscar Cárdenas con este tema.
Si te parece, Carlos, pasamos con Oscar entonces al siguiente punto.
Por supuesto, adelante, mi querida Marina.
Oscar, tú me dices si necesitas que comparta algo o dejo de compartir y pues tú nos...
Si quieres, deja de compartir tú y comparto yo. Okidoki. Bueno, lo que les presento es básicamente lo que presenté en una reunión interna del Comité de Aplicaciones. Y aquí se pueden ver en los puntos que ustedes ven en color rojo, la concentración de instituciones que tienen alguna relación con CUDI, ¿no? Tenemos asociados, afiliados, instituciones vinculadas con CUDI. Y como pueden notar, pues obviamente la mayor presencia se encuentra, perdón, en el centro de México. No alcancé a incorporar las coordenadas que me pasó Erika y Jorge Meléndez, por razones de tiempo, pero las vamos a incluir. Si nosotros lo vemos como una, en una escala gradual, la presencia de CUDI, podemos nosotros ver algo como esto, ¿sí? En la cual los colores más oscuros, el rojo más oscuro, significa una mayor presencia de CUDI. Y como pueden ver, efectivamente, pues obviamente en el centro de México, particularmente en los estados de México, la Ciudad de México, no me acuerdo cuál es, creo que es no es Puebla, ¿verdad? No me acuerdo cuál es este.
Querétaro.
Querétaro, Hidalgo, es Hidalgo.
Hidalgo.
En Hidalgo, ahí tenemos mayor presencia, en Jalisco. Aquí está mal, el programa no me detectó la división con Baja California Sur, pero sí tenemos presencia por acá. Entonces, pues esa es como la manera en cómo nosotros podemos empezar a planificar de qué manera vamos a participar en aquellos sitios donde hay menor presencia de CUDI en estos estados, ¿no? Esto fue lo que hice gracias al apoyo de los becarios que Marina consiguió. Me ayudaron con la base de datos, yo ya le trabajé a los mapas, de hecho les dije a los chicos cómo hacerlo y todo eso. Y bueno, esto es el resultado.
Ok, y se supone que con este resultado podríamos nosotros analizar, digo, no para decidirlo hoy, pero podríamos llevarnos de tarea analizar por un lado la estrategia, retomar la idea de la estrategia de regionalización, ¿no? Cómo convendría organizarnos. Luego estaría en esa estrategia de regionalización una subestrategia para poblar aquellos lugares como Baja California Sur, que aunque ahorita aparece en un error, en el otro sí nos queda muy claro que estaba desierto, ¿no? Baja California Sur no pinta. Y no sé si en términos, en términos de un listado pudieras también ayudarnos a tener claridad del nombre de los estados donde no tenemos nada de presencia, ¿no?
Pues prácticamente tenemos en todos los estados, pero está muy concentrada. No sé, por poner un ejemplo, aquí en Sinaloa, ¿no? Están aquí en, ¿qué será? Mazatlán, por ahí. No sé, la Universidad Autónoma de Sinaloa, en Jalisco obviamente pues la Universidad de Guadalajara, aquí en el centro y acá en Puerto Vallarta. De hecho yo no pinto, yo ando por aquí, no estoy como centro universitario. Habría que disasociar también, por ejemplo la universidad tiene 7 centros regionales y todos están teóricamente conectados a CUDI, están ubicados en diferentes partes del estado. Lo que sí hace falta es precisamente, primero, trabajarle la base de datos, porque hay que limpiarla, hay que ordenarla y hay que acomodarla para que podamos tener todos los datos y todos los datos sean consistentes, o sea, que tengan los mismos registros, tengan los mismos datos de ubicación, nombre, etcétera. Y ya sobre eso se puede construir ya un mapa más completito. Ahorita este fue como que un primer ejercicio con lo que se tenía. Entonces ahora sí, ya de aquí ya se puede generar esa base de datos general con nombres y todo para tenerlo disponible. Y además, obviamente, con el respaldo de la cartografía que te ayuda a pensar un poquito más en términos espaciales para tomar decisiones. En el sentido de si vamos a hacer regionalización, pues la podemos hacer. O si nos concentramos a atender a algunos estados que no tienen mucha presencia de CUDI, pues nos vamos directo sobre eso. Eso es lo que podemos hacer, Marina.
Pues yo propondría, si quieres, sigue trabajando con los becarios para que te ayuden a lo que necesitemos de depuración de la base de datos, ¿no?
Ok.
Entonces, si gustan, como ponemos como punto de acuerdo para la siguiente reunión, analizar estas estrategias de regionalización a la luz de esta primera versión de mapeo, ¿no? Que, uh-huh. que nos es bastante útil de cualquier forma. Ahora sí, creo que nos es útil para apostarle a cómo quedar organizados.
Uh-huh. Sí, claro. Ya nada más tú les comentas que yo me pongo en contacto con ellos para establecer una agenda de trabajo.
Perfecto. No sé si estén de acuerdo con el punto de acuerdo, valga la redundancia, y sí, está de acuerdo, Oscar. Perfecto. Y no sé si haya otro ¿Otro puntito en estos 7 minutitos, Marta?
No tengo micrófono. Les comparto la agenda nada más y les comento para no quitar mucho tiempo. Ya se tiene el video de... Ya se tienen los audios para el video de Remery. Los tenía para compartir, pero creo que lo mejor es que los revisemos con Alina para que ella nos dé el visto bueno o nos diga que pues se tienen que volver a grabar. En el tema de las infografías, ya estuvimos, bueno, no estuvimos, ¿no? Estuvo trabajando Benjamín con Oscar en el diseño. Voy a compartirles lo que ha trabajado. Les voy a compartir mi escritorio porque para mí es más fácil moverme así. Más rápido, este es la infografía que se ha estado trabajando en el tema de socioambientales. Es el nuevo logotipo. Nos falta la retroalimentación de Oscar, por supuesto, pero bueno, aquí está la propuesta. Nos hace falta incorporar algunas fotografías o imágenes que nos había mencionado Oscar y bueno, validar los textos, pero pues vamos avanzando en el tema de las infografías. La de Remery pues ya la tenemos lista, ya quedó lista, solamente nos hace falta un tema. Aquí habíamos generado 2 propuestas de correo. Una es alina@cudi.edu.mx, que sería como el correo institucional de CUDI, y la otra es siguiendo el correo que ella utiliza en Gmail. Y quiero aprovechar que está aquí con nosotros para que me defina cuál sería como que la opción de correo que podemos habilitarle.
Pues yo creo que sería mejor usar el de CUDI para este fin. No claro. Sé si te refieras a eso, Marta.
Sería alina@cudi.edu.mx o alinamate@cudi.edu.mx.
Si quieres, Alina VN.
Me lo puedes poner en el chat y de
sí,
ahí.
Sí, ahorita te lo pongo.
O sea, ninguno sí. De los dos. Perfecto.
Ninguno de los dos. Ok. Gracias.
Y bueno, y también compartiremos la infografía con Oscar para tener toda su retro y la retro del logotipo que estuvo trabajando con Benjamín. Y bueno, también tenemos un poco los avances que han estado trabajando las comunidades. Pues en la comunidad de Supercómputo se está trabajando en una actividad que se va a realizar la próxima semana. Yo les voy a compartir el enlace y por supuesto que pronto les va a llegar la invitación a que se puedan sumar. Es una, se va, le llaman jornadas de supercómputo, tiene duración de 2 horas, está programada para el 29 de septiembre. Y bueno, y es el tema de aplicaciones de inteligencia artificial y supercómputo para la atención a situaciones de desastre en tiempo real. Ellos van a ser nuestros panelistas y quienes nos van a acompañar. Esto como pues parte de las actividades de la comunidad de supercómputo. Y bueno, me quedan 4 minutos, eso significa que fui bastante rápida, pero pues quiero aprovechar también para invitarlos a participar en una conferencias que se están organizando para la semana del 6 al 8 de octubre, aunque se tienen varias actividades antes. Es el evento de Carla 2020. Este evento se realiza desde el 2014. Básicamente son los temas de supercómputo. Y bueno, pues está habilitado el registro. Son gratuitas las sesiones, hay tutoriales, hay talleres y las conferencias que son el 6, el 7 y el 8 de octubre. El evento va a ser virtual, los talleres y los tutoriales se van a hacer a través de salas de Zoom, y la sesión plenaria o las conferencias también serían a través de seminarios. Pero pues los invito a que visiten la página de Carla y pues tengan un panorama de en realidad todo lo que se va a presentar. Yo lo veo como una gran oportunidad. Y bueno, me regreso y creo que este era el último punto. Decirles que pues en realidad continuamos con los mismos temas en comunidades pendientes. Solamente 5 comunidades nos han compartido su información. Sin embargo, pues nosotros vamos, apenas vamos atendiendo a tres. Vamos a empezar con Red Latte, así que pues ahí vamos, ¿no? Avanzando en el tema de las comunidades, en el tema de las reuniones con las mismas para, pues, para empezar a generar actividad. Y pues creo que... Sí.
Yo tenía un aviso también general para los compañeros. Ya les había comentado que habíamos salido beneficiados en Red Latte con el proyecto Mexicanas del Futuro, donde hay que impactar 10,000 niñas de secundaria y prepa. Ya les había yo invitado. Ya en esta semana se firmó el convenio. Se está gestionando el recurso, que es muy poco, pero bueno, algo es algo. Y el próximo lunes tendremos reunión con quienes quieren ser aliados, ya sea como beneficiarios, ya sea como mandando mujeres embajadoras al proyecto, que ya sea produciendo videos con estas embajadoras de su universidad, el próximo lunes a las 5 de la tarde, y yo les agradeceré si me dicen, aquí les dejo de nuevo mi celular, mi WhatsApp. Ya Autónoma de Nuevo León ya me había dicho que nos va a ayudar a participar, ya nos había dicho UNACAR, ya hasta me reuní con UNACAR, pero para pasarles el link de la reunión, que va a ser como de 5 a 6 y media, para organizar todo esto. Rebeca.
Así, nada, gracias, Marina. Nada más consultarte si ya tienes contacto con la UNAM, con la prepa, o si te ayudaría que me pusiera en contacto con la persona, por lo menos yo tengo el nexo con la persona de cómputo o de tecnologías, entonces podría también compartirle, pero no sé si ya tienes el...
El IMAS de la UNAM, la doctora Mónica, creo que se apellida Vázquez, es la que estaba viendo esto, es una de las investigadoras, pero nos ayudaría mucho si ustedes se suman, ¿no? Y pueden traer incluso más mujeres, más mujeres pumas talentosas, porque ahora nos piden, acuérdense que no solo nos piden áreas de ingeniería, física, matemática, sino... Nos piden áreas de humanidades, áreas de historia, áreas de antropología, o sea, todo lo que es cultura. CONACYT pide que no solo sean las ciencias duras, sino que sean también las ciencias de las humanidades y ciencias sociales las que estén representadas. Y ahí no tenemos, o sea, estamos trabajando con el Instituto de Matemáticas y con el ICAT UNAM, pero no tenemos como los demás nexos. Y si me ayudan a tener el contacto con CCHs y prepas, de todas maneras refuerzo ahí, se lo encargué a la doctora Mónica, pero si ustedes nos ayudan, nos ayudaría bastante.
Perfecto, muchas gracias.
Bien, bueno, pues entonces quería yo apuntar, estoy entendiendo como acuerdo entonces, Marta, que dado que ya con Oscar y con Alina se avanzó en estos formatos de infografía, como tú decías, podemos pasar con comunidades como Red Latte a avanzar en sus infografías, ¿verdad?
Sí, ese sería el siguiente paso.
Ok, supongo que Red Latte, Supercómputo, de las que estamos más...
De las que tenemos información, de las que llenaron el formulario de ellas.
Ok, entonces, requisito para tener derecho a tener infografía y video, entregar nuestra información.
Sí, de ahí tomamos los datos para generar los contenidos.
Ok, para las comunidades que nos falten.
Sí, perfecto. Pues listo. Estamos en tiempo.
Sí, 2 minutitos pasaditos, pero creo que sí estamos a tiempo. Entonces nos vemos en 15 días.
Sí, la próxima sesión sería el 5 de octubre a las 12:30.
Listo. Bueno, pues muchas gracias a todos. Ahorita te mando el video, Carlos.
Gracias. Un
abrazo. Un abrazo en un dedo.